nuestro pasaje, vamos a ver cómo Pedro y los otros apóstoles fueron soltados 39 veces con tiras de cuero, con piezas de metal y hueso atadas, que arrancaron la carne de su espada 39 veces, y ensangrentado y con gran dolor. Su reacción fue algo que solamente el Espíritu Santo puede producir. Su reacción no fue temor, no fue tristeza, no fue ira y venganza. Dice versículo 41, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose. El tema de hoy es como nosotros también, como los apóstoles, pueden tener en medio de vidas de mucho sufrimiento un gozo que es indestructible, que lo más que sufrimos, lo más que regocijamos. ¿Y por qué? ¿Cómo podían tener este gozo en medio de la prueba? Sigue la palabra de Dios. Regocijándose de que hubieron sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. La razón por qué podían regocijar es porque fueron identificados con Jesús y considerados dignos de sufrir por causa de su nombre. Y lo que queremos, lo que deseamos de este pasaje, lo que Dios desea por nosotros, es que seamos un pueblo con nuestro tesoro en Cristo, nuestra identidad en Cristo, y nuestro sumo gloria, nuestro sumo deseo en la vida es ser identificado con Cristo, ser como Cristo. Y cuando sufrimos con Cristo, el resultado es que regocijamos, aunque todo lo externo, aunque todo lo físico estamos sufriendo. Al dentro tenemos un gozo indestructible porque somos identificados con Cristo. Esto es lo que vamos a ver hoy en nuestro pasaje. Vamos a verlo en tres partes. Es un pasaje muy largo, vamos a tener que mover muy rápidamente para terminarlo, pero espero que regresamos esta semana para leerlo y ver más de los detalles, porque es tan rico este pasaje. En versículos 17 hasta 32 vamos a ver que para tener este gozo en Cristo, obedecemos a Cristo. Van juntos el gozo y obediencia a Cristo. Y cuando los apóstoles sufrieron en la cárcel y Dios les libró, su primer paso fue para obedecerle y continuar predicando a Cristo sin temor. Y por nosotros también. Si queremos tener este gozo es solamente por los que confían y obedecen a nuestro Señor. Segundo, en versículos 33 hasta 39, vamos a escuchar el testimonio de un hombre, un fariseo, quien no fue un creyente, pero fue utilizado de Dios para proteger las vidas de los apóstoles. Se llama Gamaliel. Y en su testimonio vamos a ver una verdad tan importante: que los planes de los hombres perecerán, pero el plan de Dios es indestructible. Y si andamos con Dios, aunque sufrimos, su plan es indestructible. Y por eso podemos tener un gozo indestructible. Y finalmente, en versículos 40 hasta 42 que hemos leído al principio aquí, vamos a ver la razón central por qué podemos regocijar y ser fiel. Porque somos identificados con Jesús, con el nombre que es sobre todo nombre. Y identificado con Él, regocijamos no en nuestras circunstancias, pero en Él. Entonces, primero, Dios nos libra para ser sus testigos, versículos 17 hasta 32. Para ver un poco del contexto, pasa conmigo, por favor, a Hechos 5. Recuerda que al principio de este texto, Dios purificó su iglesia de la hipocresía de Ananías y Zafira. Y el resultado fue que mucho temor se cayó sobre todo el pueblo, los creyentes y los increyentes. Pero con la iglesia purificada, siguieron adelante predicando la palabra en el templo y haciendo milagros que testificaron de la verdad del evangelio. Y leemos en Hechos 5:14. Más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. Y a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra caerá sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Leemos de este pasaje y nuestros ojos deben ser grandotas considerando el poder de Dios, testificando a la verdad del evangelio que puede sanar una persona de su maldad espiritual. Dios dio testimonio por milagros, sanando físicamente todos que vinieron a él, hasta el punto que solamente tenían que pasar por la sombra de Pedro y fueron sanados. Este es increíble, este nos recuerda del ministerio de Jesús, cuando la mujer tocó la esquina de la ropa de Jesús y fue sanado. Y aquí son personas pasando por la sombra de Pedro y son sanados. Pero el punto aquí, Lucas es bien claro para enseñarnos que no fue el poder de Lucas, fue el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra utilizada aquí por sombra es la misma palabra que vemos en el Antiguo Testamento para referir a la nube de la Shekinah gloria de Dios que guió el pueblo en el éxodo para pasar por el desierto, que llenó el tabernáculo. Y luego en Lucas 1, cuando la Virgen María se concibió a Jesús, fue cubierto con la nube. Cuando Jesús estaba en el monte de transfiguración y el Padre habló, aquí estaba la nube de la gloria de Dios. Y esta misma palabra es utilizada por la sombra de Pedro. La idea es eso. No es Pedro. Es la presencia de Dios con Pedro que está sanando a estas personas. Jesús está continuando de obrar y miles de personas están viniendo, siendo sanados y muchos son siendo salvados de su pecado, que es lo más importante. Pero todos no fueron gozosos para ver el éxito de los apóstoles. Seguimos en versículo 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles, los pusieron en una cárcel pública. El sumo sacerdote, el hombre más alto en la religión de los judíos, quien fue en control del templo, el sistema de sacrificios, y los saduceos, llamados el Sanedrín, las 70 que fueron encargados de Israel. Sabemos que los saduceos no creyeron en la resurrección y no creyeron en ángeles, en cosas espirituales así. ¿Por qué? Porque fueron los poderosos. Y cuando uno tiene su dinero y su poder aquí en esta tierra, no tiene que esperar en un mundo que viene. No tiene que confiar en cosas invisibles porque tiene todo su tesoro visible. Pero ¿qué hacen cuando hay personas con más poder que ellos? Con más seguidores de ellos en su mismo templo. Son llenos con celo, con envidia por lo que tenían. Y más, en vez de escuchar y tratar de entender el mensaje, queriendo el poder, ellos atacaron los mensajeros y lo pusieron en una cárcel pública. Pero Dios. Versículo 19. Pero un ángel del Señor, durante la noche, abrió las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. La primera cosa que vemos es que los planes de Dios son indestructibles. El mundo puede atacar, pero tan fácilmente Dios puede abrir las puertas de la cárcel y salieron. Y hizo en una manera irónica, porque recuerda, los saduceos no creyeron en ángeles y Dios en su sabiduría dice, ok, voy a enviar un ángel y probar si existen, y abrió las puertas de la cárcel y salió. ¿Y qué fue su mandato? El mandato de Dios por estos apóstoles que han pasado la noche en la cárcel y la última vez que han escuchado de estos saduceos, estos líderes, fueron atazados, que continuaron predicando a Cristo, se harían muertos. Pero el ángel del Dios dijo, id. Y puesto de pie en el templo, predicad a Cristo. Regresa a la boca del león y sigue adelante predicando a Cristo. ¿Y qué fue su reacción? Habiendo oído eso, entraron en el templo y enseñaban. Y leemos eso y decimos, pues claro, un ángel le dijo, ¿por qué no obedecieron? Pero hermanos, ¿cuántas veces desobedecemos la palabra de Dios? Cuando Dios nos dice cosas tan claras para obedecer y decimos, pues, este será demasiado difícil, demasiado peligroso, demasiado incómodo, no lo hago. ¿Cómo podían obedecer este ángel? Porque en fe creyeron que Dios es más poderoso que los líderes y por eso le obedecieron. La fe y la obediencia van juntos. Si creemos a Dios, sus promesas y su poder, lo obedecemos. Y si desobedecemos, este revela que en nuestro corazón no creemos que Él es más sabio y más amoroso y más poderoso que nosotros. Pensamos que nuestros planes son mejores. Pero ellos obedecieron y este es el fuente de su gozo. No hay una promesa de Dios que seramos contentos, gozosos en esta vida si no estamos obedeciendo al Señor. Es solamente en la obediencia que hay el fruto de gozo en nuestras vidas. Le obedecieron, una cosa profunda que olvidé de mencionar aquí. Nota cómo el ángel de Dios describe nuestro mensaje. El mensaje del Evangelio dice que es el mensaje de esta vida. En una palabra, ¿qué proclamamos? Proclamamos vida. ¿Quién es la vida? Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida. Y también Él ha venido para morir por nosotros en la cruz y ser resucitado. Él, vamos a ver, es el pionero de la vida. El primero resucitado entre los muertos para vivir eternamente. Y por todos que creen en Él, todos los que arrepentan de sus pecados, recibimos vida. Una vida que comienza al momento de creer en Cristo, somos cambiados. Recibimos el Espíritu Santo y nueva vida, una vida de gozo. Y una vida que no termine con la muerte. Pero una vida que cuando moremos, nuestro espíritu va a ser con el Señor. Y este no es el fin. Este es vida más amplio, pero este no es el fin. Porque un día nuestros cuerpos serán resucitados, unidos otra vez con nuestras almas y viviremos eternamente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida por pecadores. Este es un mensaje increíble. En contraste con eso, vemos la muerte espiritual de los líderes de Israel. Versículo 21. Cuando llegaron el sumo sacerdote, los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todos el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Recuerda que ellos pasaron la noche pensando, ok, mañana vamos a ver quién es lo más poderoso. Tenían sus planes para abusar a los discípulos. Y levantaron de la mañana, tomaron su café, listos para ser tan cruel. Y preguntaron, ok, llévalos para que podamos hacer lo que queremos. Y versículo 22, pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Los líderes escucharon que los que pensaron tenían control sobre ellos fueron librados y no sabían cómo, pero estaban en el mismo templo predicando el mismo Jesucristo otra vez. Y en vez de parar por un momento y decir, ¿cómo puede ser? La puerta está cerrada, aquí están los soldados, ¿cómo podían escapar? Tal vez es porque Dios hizo eso. No querían considerar esta posibilidad, que podían ser incorrectos, que podían ser culpables, que podían ser luchando contra Dios. No, esto es imposible. Tenemos el derecho, somos justos, ok, no sé cómo puede ser, pero yo qué es lo que voy a hacer. Voy a ponerle en la cárcel otra vez. Regresando otra vez a su mismo pecado. Pero esta vez, cuando pusieron en la cárcel, lo hizo sin violencia. ¿Por qué? Dice el versículo 26. Por miedo del pueblo. La razón por su celo fue porque al fin de cuentas ellos querían control del pueblo. No, ellos querían ser populares. Y a este punto las multitudes estaban viniendo, mirando a estos discípulos, mirando los milagros, escuchando su mensaje. Todos no estaban creyendo todavía, pero sabían que estos hombres son de Dios. Y aquí están los líderes, tan ciegos espiritualmente. ¿Y por qué fueron ciegos? Porque su prioridad número uno fue su gloria, su poder, y por eso hicieron todo lo que podían para mantener su posición y no tener que humillarse y confesar su pecado. Le pusieron otra vez delante de ellos en versículo 27. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Otra vez, este concilio es el Sanedrín. Imagínate, 70 líderes, no sé cuántos somos, casi 70, tal vez un poco menos. Imagínate los 70 líderes más poderosos de su país, de su pueblo, en un semicírculo alrededor de ti, estás allí de pie para dar confesión de qué crees. Ellos dijeron, versículo 28, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Su problema fue eso. Tú estás diciendo que fue nuestra responsabilidad por la crucificación de Jesús. Pues sabemos, esta fue la verdad. Jesús fue un inocente. Pero fueron los líderes que fueron celosos de Jesús que encontraron falso testimonio para juzgar a Jesús y ponerles en las manos de los romanos para crucificarle. Pero cuando Jesús llegó a Pilato, Pilato le investigó y dijo, este hombre es inocente. Y por eso Pilato lavó sus manos en frente de los judíos diciendo, su sangre no está en sus manos. Y las multitudes de los judíos que fueron manipulados por sus líderes clamaron, crucifícale, crucifícale, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué estaban diciendo? Somos responsables. La sangre no está en sus manos, Pilato, son en nuestras manos. Estamos haciendo esta decisión. Pero después los líderes en este día están diciendo, la sangre no está en nuestras manos. No somos culpables por eso. Hay algo poderoso en este mensaje de la sangre de Jesús. La misma sangre que condena es también la misma sangre que puede perdonar. ¿Entiende eso? Estos líderes fueron culpables por la sangre de Jesús. Cuando la policía, cuando el juez viene buscando quién es culpable, quién mató a mi hijo, aquí están estos líderes con sangre en sus manos. Ellos son los culpables ante los ojos de Dios. Pero si arrepentan, esta misma sangre puede limpiarles de su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús derramó su sangre para perdonar y limpiar pecadores como ellos. Y es lo mismo por nosotros. Aunque no éramos allá 2000 años antes para clamar, crucifícale, Jesús murió por nuestros pecados. Su sangre está en nuestras manos. Pero por fe en Él, esta sangre se convierta de lo que pronuncia somos culpables, de proclamar somos perdonados, somos limpiados, somos purificados en los ojos de Dios. Y es a este mensaje que se mueven, pero primero clarifican que ellos no están allí primero para servir a los hombres, pero para servir a Dios. Hechos 5:29. Más respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es un principio bien importante por nuestro entendimiento de nuestra relación con nuestros líderes. Dios ha puesto sobre nosotros líderes para obedecer. Y la mayoría del tiempo obedecemos a Dios por obedecer a nuestros líderes. Por los niños, tienen que obedecer a sus padres y honrar a sus padres para obedecer a Dios. Tienen que obedecer a sus maestros en la escuela para obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a nuestros jefes, a nuestros gobernantes, a las autoridades en la iglesia. Todo eso porque Dios ha puesto líderes para representarle y guiar su pueblo. Pero no somos infalibles. Ningún ser humano, aparte de Jesucristo, es infalible. Al fin de cuentas, obedecemos a Dios antes que todos los demás. Y cuando hay un conflicto entre lo que demanda un padre, un esposo, un maestro, un jefe, el presidente y Dios, siempre, siempre obedecemos a Dios. Aunque tenemos que pagar con nuestras vidas, obedecemos a Dios. Ellos entendieron la autoridad, la soberanía de Dios en sus vidas y continuaron proclamando el Evangelio en corto a ellos y al mismo tiempo acusándoles. Porque para entender el Evangelio, para recibir el Evangelio y el perdón de Dios, primero tenemos que entender que somos culpables, que tenemos la sangre de Jesús en nuestros ojos, que somos pecadores, que necesitan el perdón de Dios. Versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. ¡Wow! Estas 70 hombres poderosos del Sanedrín y los apóstoles sin temor proclaman, ustedes han crucificado a Jesús y están luchando contra Dios. ¿Y cómo yo sé? Porque Dios hizo un reverso de tu decisión y Dios le resucitó de entre los muertos. Palabras fuertes. Y continúa hablando de Cristo. A este Dios, versículo 31, exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y con ese versículo, él da dos títulos por Cristo y dos consecuencias o dos cosas que él ofrece a los que arrepentan de sus pecados. Primero, él dice que Jesús es traducido aquí en español, príncipe. es una palabra tan, tan rica, tan profunda, que tiene muchas dimensiones. Y no es siempre claro cuando usa el Nuevo Testamento qué idea tiene en mente. El arquegos puede significar príncipe, como un líder. En este contexto encaja perfectamente porque le exaltó como príncipe, como rey del universo, y Jesús es príncipe. Segundo, arquegos puede significar pionero, el que va enfrente de los demás, el primero para pasar y después los siguen en su paso. Y tres, puede significar autor, la fuente de algo. Es lo más rico. Cuando vemos estos tres términos, estas tres ideas juntos con las tres descripciones de que Jesús es el arquego. Dice este mismo libro, Hechos 3:15, que Jesús es el arquegos de vida. Jesús es el príncipe de vida, el rey de nuestras vidas. Él es el pionero de vida, es decir, el primero quien ha resucitado de entre los muertos para vivir eternamente. Y también Él es el autor de vida, la fuente de vida. Él es vida, tiene vida en sí mismo. Y toda la vida que tenemos, el momento en que respiramos, este viene de Jesús. Y toda la vida espiritual, este el Espíritu de Jesús. Él es el arquegos, el autor, príncipe y pionero de la vida, de la salvación y de la fe, dice Hebreos 12:2. Y es en eso que quiero enfocar. Dice que Él es príncipe y salvador, el que nos salva, quien ha venido para buscar y salvar a los perdidos, para dar dos cosas. Pues en versículo 32 vamos a ver que son tres cosas que nuestro príncipe ha dado a nosotros. Considera así, un príncipe en su trono dándonos esos tres grandes regalos. Primero dice, para dar arrepentimiento. Jesús nos da arrepentimiento. ¿Recuerda la lección de hace 2-3 semanas? Cuando estábamos hablando de la predestinación, que somos totalmente depravados. Somos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que Dios demanda para ser salvos es que arrepentemos. Pero un muerto no puede arrepentir. Tenemos que recibir arrepentimiento como un don de Dios. Y esto es lo que dice aquí. Él, el príncipe Jesús, ha dado el don de arrepentimiento. Aquí dice, Él ha dado este don a Israel, porque a este punto todos los creyentes, todos los que han arrepentido de verdad, fueron de Israel. Vamos a ver en capítulo 11, versículo 18, que dice, wow, Dios también ha dado el arrepentimiento que llega la vida a los gentiles también. Dios es el autor de fe y de arrepentimiento. Segundo, ¿qué es la consecuencia de ese arrepentimiento? Y perdón de pecados. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, Él nos da el don de decir, soy un pecador, Dios es justo y merezco morir. Pero Jesús murió en mi lugar. No quiero continuar en este pecado. Yo quiero seguir a Cristo. Este es un don de Dios que recibimos. Y cuando recibimos este don, somos perdonados de todo nuestro pecado. No por ningún hecho, no por ser justos en nosotros, no. Pero por la gracia soberana de Dios, por el don de arrepentimiento, Él nos perdona por la sangre de Jesús. Y tercero, versículo 32, dice, nosotros somos testigos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos dicen, obedecemos primero a Dios y no a los hombres. Y somos aquí para ser testigos de esta verdad, que Jesús es resucitado entre los muertos, que Jesús es el príncipe, el autor de vida, y Él ha dado a nosotros el Espíritu Santo para proclamar estas cosas. Por eso no podemos ser callados. Tenemos que proclamar a Cristo. Entonces, ¿cómo podían tener este gozo y este valor? Pues, por el Espíritu Santo en ellos, por el perdón de sus pecados, por recibir el don de arrepentimiento, tenían que proclamar a Cristo y fueron llenos con gozo. Y también por nosotros. Si queremos experimentar gozo en el Señor, tenemos que ser fiel al Señor. Y no somos perfectos. Y por eso, esta es parte de la razón por qué sufrimos tanto. Porque somos tan distraídos, tan tristes, tan opresionados. La razón es pecado. La mayoría del tiempo, la mayoría de la causa de nuestro sufrimiento es pecado. No todo. Hay personas como Job, hay circunstancias en que, vamos a ver al fin de eso, tanto sufrió físicamente estos discípulos por ningún mal en ellos, pero por el plan predeterminado de Dios. Este fue necesario que sufrieron. No estoy diciendo que todo es rosa y arco iris y flores cuando andamos con Dios, pero que hay un gozo profundo en nuestro ser cuando andamos con Dios. Y si no experimentamos ese gozo, en ese momento piensa, estoy experimentando el gozo de Dios en mi vida. Si la respuesta es no, pasa tiempo con Dios pidiéndole a revelar qué pecado hay en mi vida, qué está robando mi gozo, para que pueda arrepentir, saber que soy perdonado en Jesús y experimentar el gozo de su salvación. En versículos 33 hasta 39, la segunda razón por su alegría indestructible es porque Dios tiene un plan que es indestructible. Versículo 33. Cuando el Sanedrín oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. La palabra literalmente que está traducido aquí, profundamente ofendidos, es la palabra que fueron cortados en dos. No sé si han visto el Hulk, que el hombre grande y verde, cuando está muy enojado, se rompa en dos su ropa y quiere destruir, quiere matar. Y esta fue la reacción de ellos. Fueron tan ofendidos. ¿Qué estás diciendo? ¿Tú estás diciendo que somos culpables por la muerte de Jesús? ¿Tú estás diciendo que nosotros, los líderes de Israel, somos pecadores? ¡No! Vamos a matarte. Tenemos que ser preparados, hermanos. Esta es la reacción carnal de cada ser humano al mensaje del Evangelio. Si Dios no abre sus ojos, si Dios no da el don de arrepentimiento, este será la reacción, se harán muy ofendidos por el Evangelio. Versículo 34. Pero, cierto fariseo. Por segunda vez vemos este pero. Es el gran pero de Dios. Dios intercede porque todavía no es el tiempo por sus discípulos para morir. Y podemos saber con seguridad que si estamos andando con Dios, no vamos a morir un segundo antes de que Dios ha planificado nuestra muerte. Podemos ser tan valorosos, tener toda la confianza que Dios nos proteja hasta el punto en que Él decide, ya, ha cumplido mi obra por medio de mi siervo, venga mi presencia. Y por eso Dios levantó un hombre, pues, muy raro, para defender los apóstoles. Versículo 34. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Este hombre Gamaliel, vamos a ver luego en Hechos, fue el maestro de Saulo, convertido a ser Pablo. Este fue un fariseo, un hombre muy estricto, un maestro de la ley, y dice muy respetado por el pueblo. Este es importante otra vez, porque ¿qué quiere el Sanedrín? el respeto de los demás, el respeto del pueblo. Entonces, cuando un hombre así está de pie diciendo, escucha, tengo un plan, ponga estos al lado, afuera, para que podamos hablar con las puertas cerradas, tengo algo para decir, ellos escucharon. Y este fue su mensaje. Versículo 35, les dijo, varones de Israel, tened cuidado de los que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo, Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él, se levantó Judas de Galilea. Y una nota ahí. Hay muchas Judas en la Biblia, muchos Judas en este tiempo. Este no es Judas Iscariote, Judas el otro. Apóstol fue un nombre muy popular. Judas de Galilea se levantó en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. Su punto, primero es eso, que en estos tiempos había mucho caótico en la sociedad. Había muchos hombres levantándose como rebeldes y tratando de ser líderes de un nuevo rebelión, especialmente contra Roma. Y este hombre, anciano, un hombre sabio, dijo, hemos visto hombres así, que se levantan y cientos de personas le siguen, ¿y qué ocurre? Se mueran, perecen y este es el fin de su movimiento. Todo depende en la vida de su líder. Y cuando se muere, este es el fin de su movimiento. Entonces, versículo 38. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Él dice, los planes de los hombres perecen cuando se muere su líder. Y este grupo de cristianos, pues no fueron llamados cristianos todavía, pero este grupo con su mensaje de vida, mira, su líder es muerto. Su líder se murió hace unos meses en Jerusalén. ¿Ustedes lo conocen? ¿Qué va a ocurrir con esos hombres? Perecerán. Su movimiento no vale para nada. Espera, déjale en paz. Y tú vas a ver, sin tener que hacer nada, que los planes de los hombres perecerán. Pero aunque Gamaliel no fue un creyente, tenía suficiente entendimiento espiritual para saber eso. Que en contraste con los planes de los hombres, los planes de Dios nadie puede destruir. Los planes de Dios son los planes del Dios omnipotente, el creador del universo, y sus pequeñas creaciones no pueden hacer nada para faltar sus planes perfectos por su universo. Y si este plan es de Dios, ustedes no pueden hacer nada contra eso. Y es posible que ustedes están luchando contra Dios. Y sabemos que esta fue la realidad. Que ellos en verdad estaban luchando contra Dios. Los mismos líderes de Israel fueron luchando contra los planes de Dios. Y hermanos, es una evidencia que nuestra fe es de Dios. No es la única evidencia, y tal vez no es la mejor evidencia que podemos dar, pero es una evidencia muy poderosa. ¿Cómo puede ser que un grupo de hombres así, con su vida en línea, podían ser matados en cualquier momento, serían listos para negar sus vidas y decir, vamos a obedecer a Dios y no a los hombres? ¿Qué es la motivación por ellos para hacer algo tan tonto Porque su líder no es muerto. Su líder vive. Su líder resucitó de entre los muertos. Su líder es el príncipe de la vida, el pionero de la vida. Él es el autor de la vida. Y aunque se mueran, van a tener vida eterna con su príncipe de vida. Y por eso estos hombres estaban listos para morir por Jesús. Y por esa razón la iglesia sigue en el libro de Hechos creciendo, creciendo, creciendo. A través de mucho sufrimiento, la iglesia no puede ser destruida por los hombres porque es el plan de Dios. Y hoy en día, la razón por qué hay millones de creyentes en Cristo en casi todo el mundo es porque este es el plan de Dios. No es la obra de unos humanos, de unos líderes gobernantes pensando, ¿cómo voy a manipular el pueblo? ¿O voy a formar esta falsa idea de un Dios, de un cruz? No. No voy a dar mi vida por una filosofía, pero por un hombre real, quien he visto con mis ojos, quien murió por mis pecados, quien físicamente resucitó de entre los muertos, quien vive, quien he visto con mis ojos ascendiendo en las nubes, sabiendo que este hombre real va a regresar por mí. Este me motiva de decir, este cuerpo no vale nada, estoy listo para darlo, porque mi rey es eterno y poderoso, y sus planes no pueden ser destruidos. Esta fue la fuente de su gozo, fe en su plan indestructible. Finalmente entonces vemos la reacción del Sanedrín a esas palabras y también el gozo de los apóstoles. Versículo 40. Ellos, es decir el Sanedrín, aceptaron el consejo de Gamaliel y después de llamar a los apóstoles, los azotaron, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos tenían testimonio. Mira, ¿cómo puede explicar que los que fueron en la cárcel fueron librados? ¿Cómo puede explicar que la sombra de un hombre puede sanar a todas estas personas? Sin falta, cada uno fue sanado. ¿Cómo puede explicar eso? ¿Cómo puede explicar que estos hombres sin mucha educación pueden explicar tan clara, con tanta claridad las Escrituras y proclamar a Cristo enfrente de ustedes? Mira sus vidas, mira sus testimonios, ¿qué es la explicación? Y ellos dicen, pues, por lo menos vamos a causarlos a sufrir un poco más. No vamos a matarle todavía, porque tenían temor del pueblo, pero vamos a causarles de sufrir. Y por eso les azotaron, ordenaron de no hablar en el nombre de Jesús otra vez, y los soltaron, los abusaron con estas tiras de cuero, con los pedazos, con las piezas de metal y hueso, arrancado su carne vez tras vez tras vez tras vez, 39 veces. Hasta el punto que muchos se murieron de este abuso, por pérdida de sangre y por el dolor. Y con todo este sufrimiento, pues una cosa para decir. Aunque los planes de Dios son indestructibles, este no es una promesa que todo es rosa, que todo es feliz en el sentido de ser cómodo y fácil. Esta no es la promesa. Es lo opuesto por los cristianos. Jesús dice, niégase a sí mismo. Toma su cruz y sígame. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando Hechos dice que los planes de Dios son indestructibles, este no significa que va a aparecer día tras día como estamos siendo más y más y más glorioso. moviendo de ser rico a más rico, de salud a mejor salud. Este no es su promesa. Su promesa es que a través de muchas tribulaciones, dificultades, sufrimiento, su fin es que estaremos en gloria con Cristo. Y podemos ver el fin, su promesa, y regocijar. Y esta es la respuesta de los discípulos. Ellos pues, versículo 41, salieron de la presencia del concilio, no enojados, no tristes, no temerosos, salieron regocijándose de que hubieron sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Nota la razón por su gozo. La razón no fue su circunstancia. No fue porque sentaba muy bien. ¡Wow! Me gusta todo este dolor. No. Fue algo más profundo. Fue para saber, para ver con los ojos de fe, que hay un príncipe de vida en los cielos, quien en su gracia me ha escogido, me ha considerado digno para tener su nombre glorioso puesto sobre mi pecho, para identificar su nombre conmigo y cómo el mundo odió a él, me odia. Estoy identificado con el príncipe de vida. ¡Wow! Y si tengo que sufrir, esta es la razón por más gozo. Esta es la evidencia que soy unido con Cristo. Regocijaron en ser rechazado por la gloria de Jesús. En versículo 42, todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Siguieron en la boca del león, pasando al templo y de casa en casa, día en día, proclamando Cristo con todo gozo, con toda confianza. Aplicaciones por nosotros. Primero, si estás aquí, tienes sangre en tus manos. Esta sangre es la sangre de Jesús. Tienes pecado y eres culpable. Y Dios es un juez justo y va a juzgar por la sangre de su Hijo Jesús. Pero esta sangre puede ser cambiado de lo que va a condenarte a lo que puede salvarte eternamente, que puede limpiar toda tu maldad y puede ser vestido en ropa blanca y pura ante los ojos de Dios. Puede ser totalmente purificado de todo tu pecado. Arrepiéntate, cree en Cristo y serás salvo. Segundo, Dios quiere que testificamos por Cristo. Que testificamos, que proclamamos a Cristo con nuestras vidas y con nuestras palabras. Con la persona con quien hemos tenido temor de hablar con ellos. Probablemente por miedo de las consecuencias, de sufrir un poco. Pero hay una promesa en este pasaje, que si obedecemos a Dios en este área, vamos a tener gran gozo. Tal vez vamos a sufrir, pero el gozo es infinitamente mejor que lo que podemos sufrir por dar testimonio por Cristo. Hay un gozo en eso que viene del Espíritu Santo. Y no solamente testificando de él con nuestras bocas, aunque este es importante. Pero regresando a esta idea, que si no experimentamos ese gozo en la profundidad de nuestro ser, en cualquier circunstancia que estamos, si no tenemos ese gozo, si tenemos inseguridad, si tenemos temor, si tenemos tristeza y no sabemos al fin de cuentas que hay un gozo porque Jesús es nuestro príncipe y salvador, Arrepiéntate. Busca a Dios y pide que Él te limpie para regresar al gozo del Espíritu. Y finalmente, en el sufrimiento, aquí está el fuente del gozo. Pasamos todo tanto tiempo tratando de correr del sufrimiento para tener vidas fáciles y cómodos y buenos, pero el gozo viene de identificar con Cristo. Y identificando con Cristo es peligroso, pero es el único camino al gozo indestructible. Y sabemos que sus planes, el mundo puede atacar y tal vez vamos a sufrir, pero solo resulta y más y más y más gozo en el nombre de Cristo.